Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Y a poquito a poco metió el pie en el mar, y a poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Gente Nuestra. Hoy estamos en Morrojable, en la casa de Juan Acosta Alonso, más conocido por Juanolo. Seguro que la gente, de sobre todo del municipio de Pájara, yo creo que de toda la isla, lo debe de conocer ya por Juanolo. Como a todo el mundo, le damos las gracias por abrir su casa, sus recuerdos, compartir este ratito con nosotros en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Juanolo. Bueno, pues estábamos comentando ahora, antes de empezar la grabación, ¿de dónde eres tú natural?
Natural, bueno, yo estuve aquí en los Canarios hasta los 14 años. Estuve un par de años en Matas Blancas y venía estando ahí. Y ya de ahí ya sí me fui para afuera, para Las Hermosas. Los años que estuve en Matas Blancas, estuve en Las Hermosas. Pero estuve en los Canarios, estuve en Cofet. Mi padre estuvo cuando se hizo el charlé, quemando cales para hacer el charlé. Y fue, estuve unos meses también ahí, cuando hicieron las paredes esas. Pero yo pequeño, en Gran Valle. Después estuve aquí, en el Morro, porque mi padre estaba trabajando cuando hicieron la carretera esa. Ahí es, ya, sí, pues sí, vino los años mejores y fue cuando me fui para afuera.
¿Y qué recuerdos tienes tú de aquellos años en Gran Valle y por ahí? Porque eso era unas poquitas casas, casi todos familiares, ¿no?
Sí, bueno, en ese entonces yo era pequeño también cuando eso, pero los recuerdos, lo que pasa es que se vivía otra vida más sana que la que hay hoy. Todo el mundo se llevaba bien y no hay. Hoy parece que los miramos con recelo.
No, es que en aquella época no había radio, no había tele,
no
había nevera, o sea, y lo poco que había, todo el mundo tenía lo mismo, ¿no?
Yo, la radio que compró mi padre tenía yo ya a lo menos 14 o 15 años. Eso de radio no existía, menos televisión.
Por eso, que en aquella época de poca cosa había, ¿no?
Y todo el mundo, lo que sí, se llevaba todo el mundo bien con uno. No era una cosa de hoy que parece que si los tenemos envidia, si uno tiene más dinero que otro, será, pues yo no sé. Yo por el dinero sí creo que no me tengan mucha envidia a mí, ¿sabes?
La gente, como dices tú, no tenía envidia, ¿no? La gente era muy sana.
Era muy sana.
Ahí era trabajar más que otra cosa, ¿no? Todos los días.
A ayudar a cada uno, si tenía que hacer una cosa, se le iba a John a mano. A todo el mundo era igual, porque si tenías que hacer una cualquier cosa, las casas que hicimos en Las Hermosas nosotros, la piedra la arrimemos entre todos y venía a echarle una mano, pues. Nosotros, mi padre se dedicaba a los tomateros. Yo estaba quemando cales desde que fui de aquí para afuera, ya me dediqué a quemar cal de alveo y ese fue.
¿Y cómo se hacía? Porque eso es duro, ¿no? Eso tiene que tener uno.
Sí, eso. Hombre, aquí hay que cortar el monte y después saca la piedra, armar el horno, eso, y la cal. Lo que pasa es que eso aguanta pocos días. Sacar la cara hay que sacarla 3 días, pero es durísimo sacarla. Pero bueno, estaba uno acostumbrado, eso era lo que hacía.
No tenía. Hoy se ponen mascarilla para cualquier tontería. En aquella época nada de eso, ¿no? Porque no. Eso digo yo que debe de ser para los pulmones y para todo.
La gente de hoy, para los pulmones no sé yo, pero es que te soy yo a tote que la cara es una cosa. Pero lo hacíamos, estábamos acostumbrados a eso.
Es lo que había,
¿eh? Es lo que había y
se usaba un montón, ¿no? Porque con eso se pintaba las casas y todo.
Esa era la pintura que había.
Es lo que había, no había nada
más. Había. Esa era la pintura aquí en Las Palmas, esa cara iba para Las Palmas. no era cosa que fuera para aquí solo, era...
Eso precisamente era lo que se embarcaba a través de Gran Tarajal, ¿no? Aparte de los tomates y de cualquier otra cosa, la cal iba todo por allí, ¿no?
Sí, más antes se hubiera estado embarcando piedra, yo de eso no me acuerdo. Pero no piedra de la carne de alveo, sino de la piedra esta que llamamos carne de cuchara. Pero eso yo no me acuerdo, se embarcó por aquí, la embarcaban, y la car también la embarcaban por aquí, por Mata Blanca. Y no sé qué sitios más por ahí, pero en Mata Blanca sí yo que la embarcaban por allí, la piedra y la car. Pues allí hay un horno, algunos quemaban allí también.
¿Y se conserva aún?
Sí, el horno sí. El horno sí. Los dos. Tanto el de quemar el carne de alveo como el otro.
¿Y qué era? ¿Que algún barco marinero acercaba hasta el barco?
Sí, venía. Lo cargaban en lancha. El barco, porque allí hay poco Honduras. Y la lancha venía y la... cargaban la lancha y los en el saco. Lo llevaban para allá.
¿Y de ahí que se movían? ¿Para aquí, para Morro? ¿Para Cofete?
No, ya, eso fue más antes, lo de la car esa que se embarcaba por ahí. Porque la car que los quemábamos la embarcaban por Gran Tarajal, por el muelle de Gran Tarajal. Lo de Cofete fue más antes de esto que yo estoy diciendo. Lo de Cofete fue cuando se hizo el charlé. Y eso, que yo era pequeñillo, yo tenía 7 años cuando estuve ahí. Lo que pasa es que uno cuando es chico se acuerda de las cosas.
Es que aquello tiene que haber sido una novedad, ¿no? El hecho de construir el chalet, como le llamamos, ¿no? Porque era una casa grandota, allá sola, en aquel valle.
Sí,
era una novedad, ¿no? Y era se veía gente que venía a trabajar a eso, ¿no?
Y había gente trabajando. Había gente trabajando allí, pero de ahí fuera, de aquí no había poca gente, porque aquí no había cuando eso mucha gente. Los medianeros que estaban, que eran medianeros de Don Gustavo, cuando eso pues ya estaba Don Gustavo aquí. Sí, bueno, Don Gustavo era arrendatario, aquí todavía no vivía. Él vino a vivir después, más tarde. Pero Don Gustavo, a los 9 días de comprar los coroneles, la de Alejandría, una parte, porque las condesas no la vendió nunca. Se lo arrendaron a él. Para agrícola y después él vino para aquí, se sentó aquí, fue cuando hizo esos trabajos de... Este Arles lo hizo no estando él aquí. Venía, pero no estaba él todavía. Y el contrato que tenía era... Todo lo que hacía era a favor del arrendatario, que era él, que por eso después se conoce, y después los tomateros se plantaron ahí. Y yo no sé, el 62 me parece, en el 62 ya le hicieron escrituras a eso, porque presentó facturas, los tomateros no dieron mucho resultado, los quemaron cuando estaban pegaron a dar y... Los sulfatados, se comprende que el sulfato no era bueno. Porque cargados de tomate se fueron.
¿Y qué se rumoreaba después de la casa ya construida en aquellos años? Porque ahora hay un montón de historias, ¿no? De que si venían submarinos, que si aquellos servían. En aquella época ya, siendo tú un niño, se hablaba de eso.
¿No? Eso se habló después, más tarde... Pero yo eso no lo creo nunca, ni existe, no. Dice que si había un túnel, pues, eso no existe nada.
Habla es que por la mar del norte meterse un barco ya es difícil, encima un submarino, ¿no? ¿No ves?
Man, ni aquello fue hecho para eso, que fuera para refugiarse a alguien, no lo digo, pero para submarino y eso, es que eso es absurdo, no hay en otro sitio para hacerlo sino por ahí. Lo que pasa es que él decía que sí, era para venir, lo decían por ahí mucha gente, pero más bien no aquí en Andía, yo creo que eran los de afuera que venían todas esas historias, porque los de aquí sabían lo que había allí. Esas historias se las mostraban los que venían de afuera, que si había túneles, que si había tal, eso no era cierto nada.
¿Tú llegaste a vivir el tema del vallado ese que había por Mata Blanca?
Sí, estaba yo allí. Cuando el vallado ese se hizo, vivía mi padre allí en Mata Blanca, que tenía el ganado de Fabianito de Media. Y estuvimos allí 3 años, me parece, estuvimos allí. Y en esos años fuimos el 59 y lo fuimos el 52. El 49 y lo fuimos el 52.
¿Y eso? Para controlar la salida, pero sí. Digo, la entrada, pero también la salida, ¿no?
Y también la salida. La puerta estaba cerrada y... Y allí había... Y había quien no pudiera entrar, que estaba... Hubiera sido medianero de él, no los dejaba entrar.
¿Sí?
Yo tenía un tío mío, se peleó con Gustavo y ese no podía entrar. Aquí la madre se puso mala una vez y vino a verla y no lo dejaron entrar. Y pasó por debajo por la alambrada, por la playa, pero ya tenía que saltar la alambrada y... Al segundo día de estar allá, fue a la Guardia Civil a buscarlo. Lo trajo aquí, lo tuvo cerrado ahí en los doyaderos. Y por la tarde lo traen con las manos amarradas aquí al pueblo, que eso era ya nada más que aquello abajo. Uh-huh. Como para dar ejemplo, sería, digo yo, para que...
Para todo el mundo dijera,
para que todo el mundo ¿no? Para que todo el mundo cogiera el mío más que el que tenía, porque ellos estaban todos asombrados. Sí. Después lo embarcaron para allá para Gran Tarajal en el Guanche. Cuando fueron a embarcarlo, que estaba amarrado, el patrón dijo que no, si lo soltaban lo llevaba, pero era un hombre amarrado, no lo llevaba en el barco, y entonces lo soltaron. Y en Gran Tarajal estuvo 2 días, los 2 días ya lo... No fue sino para dar... Para meterle miedo a la gente.
La verdad es que sí, que aquellos años se vivía también con miedo en el cuerpo la gente. ¿No? Desconocían las leyes, conocían todo, ¿no?
Hombre, claro, es que eso... Yo eso no sé cómo... se comprometen a hacer, porque si hubiera hecho algún delito, pero que venga a ver a la madre que se estaba muriendo y que usted no pueda pasar donde fue criado, pero bueno, la cosa es así.
Sin haber hecho nada.
Sin haber hecho nada, pues sí, cuando usted hace algo, pues vale. Y después traerlo amarrado ahí.
Eran unos años duros, ¿no? La verdad es que sí. Y la gente trabajaba como esclavos, ¿no?
Sí,
y todo el mundo medianero, ¿no? Porque nadie era propietario de nada. No,
si tenía 20 hijos, 20 hijos trabajaban todos. La mitad era para... Para él, del queso, de la carne, de todo.
Y el que intentaba engañarlo, tenía que tener cuidado, ¿no?
Eso tenían vigilantes. Iban a ver los queseros y dónde estaba haciendo el queso, a ver si hacía... No sea que no apareciera... Después del cuento que... Eso.
Uno pasando hambre y encima no puede uno ni comer un cacho queso.
No, que va. De eso nada, no podía. El queso sí, la mitad, y después él te compraba la otra mitad, pero más barato de lo que estaba ahí fuera. Claro. Hasta eso.
Y la gente usaba mucho el trueque también, ¿no? En esa época se usaba el trueque, si tenías un poquito de algo, ¿no? Unos huevos de gallina, cualquier cosa que tuviera,
sí.
Pues...
Eso sí, no es eso.
El trueque, ¿no?
Eso sí era... Esos son los años ruines en el 47 y eso. Mi madre, pues, ¿sabes? No se conseguía gofio. Por huevos de gallina los daba Viera, vendía el gofio, pero... Por dinero no te lo daba. Fíjate. Por huevos de gallina, sí. Cuando ese entonces valía los huevos un montón. No había que era como hoy.
Fíjate, lo de los
Viera
con sangre. ¿Y qué era? ¿La tienda de Viera?
Sí, abajo donde está el...
¿El casino?
No, el Tonepiste.
Ah, el Tonepiste.
Allí era la tienda. Sí, estaba esa tienda, yo me acuerdo de ver esa y el Rubio arriba, donde estaba lo de Juan Emilio. Ajá. Y donde estaba Saavedra, que era de Guillermito. Esa era donde está la terraza, esa era de Guillermito. Y tienda, Seña Clorinda tenía también una tiendilla allí, después se fue. Eran las tiendas que había.
Y aquí había una pensión ella. También, ¿no? O la hubo, una pensión, ¿no?
No.
¿No era, no había alguien por ahí cerca de la mar que alquilaba habitaciones, algo de eso, no? ¿No?
No, yo no me acuerdo de eso.
No me acuerdo el nombre que decían que también después la, los jóvenes iban allí a ver la televisión y pagaban...
Eso fue más tarde.
Más tarde,
sí,
¿no?
Eso. Eso fue ya, no, pero eso, es de Ustaquita.
Eso.
Sí, pero eso ya fue, pues yo creo que los años 60 y tanto.
Pero era lo primero que hubo, ¿no? No había otra cosa, ¿no?
Sí, yo no sé si les cobraba por ver la televisión. Yo ya no estaba por aquí, no sé.
Sí, era la novedad, ¿no?
Y era allí, donde estaba el Tone Pinte, que es de allá.
Hemos cambiado el pueblo, ¿no?
Y eso sí, eso fue 60 y pico. Ya subió para arriba, creo. Pero pensiones aquí, en ese entonces, antes no. Y ahí fue, sí, ya pegaron los bares, pegaron los... Pero, al principio, pero...
Es que no venía ni mercancía, ¿no? Era...
El guanche venía acá 15 días, me parece. Y cuando no iba en barquillos a Gran Trajar.
La gente iba en barquillo.
En barquillo a traerla. Sí, no habían coches. En ese entonces, dispuesto a entrar los coches, y después entraron los González y todo eso a traer mercancía, pero eso fue ya más tarde.
Y la carretera era toda de tierra. Y era cerca de la costa, me parece que era.
No, era por el norte.
¿Por el norte?
Sí, se subía por los rinconcillos y después por la montaña de Arruda y por la cabeza de la barca, Vallá y Agualique. Sí. Por ahí fue donde se iba. Que la mitad se enterraban los cochechicos. Los cochechicos se enterraban todos.
Era una aventura, ¿no? Porque igual no te encontraba tampoco a nadie que pasara. No,
pero era por el mío, cuando venía algún cochechico, eso, los enterraban también por el mío porque... Y desde que llegaban a la arena iban a cambiar y lo que hacían era enterrarse. Porque en el Lable hoy cualquiera que conozca no se entierra a nadie.
Era eso, sí. ¿Y a qué más te dedicaste, Juan?
Yo no me dediqué, sí, después de... Pero yo lo mío fue eso, quemar cale. Fui un par de años, estuve en Tenerife. Después vine para aquí, mamá, y estuve trabajando ahí con Rudes en la pared. Los bordillos aquellos están de las calles, lo hice yo y Manolo Torres. Después vine para Mata Blanca.
A mí me suena eso de Rudy, ¿no? Eso también fue alguien que...
Rudy era un hijo de don Alberto. Era y es. Ese... El que hizo la organización aquella. Y yo y Manolo Torres le cogimos los bordillos y los hicimos.
Sí, porque en aquella época se hacía todo a mano, ¿no? Era algo que,
sí,
que no es como hoy, que igual vienen ya los moldes y vienen tal, ¿no? Aquello era todo a mano, ¿no? Y en aquella época la pared, me imagino, tampoco habría mucho, ¿no?
No, no había nada. En ese entonces fue cuando se pegó el... A finales del 68. Y el 69 fue cuando se hizo que se hicieron todas las calles. Algunos que 22 hicieron algún chalecín. Que lo hizo él también los primeros. Y pues sí, siguieron, pero allí no había... Bueno, vivía más gente en Las Hermosas que lo que vive hoy. Porque antes se vivía en un chozo. Y se dedicaban a los tomateros y todo eso. Hoy sí es verdad que se ha abandonado todo eso y todo. Hoy hay poco.
Y fuiste a la mili, me imagino, ¿no? Pero en aquella época no escapábamos ninguno, ¿no?
Sí, estuve 16 meses en Melilla. Y estuve 3 meses en Almería y después estuve en Melilla.
Melilla dicen que es parecido a esto, ¿no?
Hombre, un poquito. ¿Cómo está esto hoy? Sí, más o menos. Es que Melilla no tiene sino el pueblito bajo y después ya lo otro, el que sale para arriba, el gurú que era de España también lo entregaron a Estados Unidos, que era una montaña. No sé por qué se han quedado con aquello allí, porque allí no sirve para nada. Por no entregar a la gente que está ahí. De todas formas, allí españoles viven poco, los militares. Los demás son hebreos, y los negocios y todo son hebreos.
¿Y cómo lo pasaste allí?
Bueno,
¿había conflictos allí con frecuencia, eso no?
No, eso no. Lo que pasa a mí no me gustaba. Pues no me ha gustado.
Es que las conexiones eran malas también,
que nadie,
¿no?
Que nadie te grite sin razón.
¿Verdad? Estaba obligado.
Y cállese usted si va a hablar algo, ¿no?
Sí, no, ahí es orden y mando y punto.
En ese entonces, estoy en YouTube.
En aquella época se daba un guantazo también.
Buah.
Igual hoy no, pero en aquella época.
Cuando eso se pegaba. Como contestar y era algo. Yo tuve suerte, no me tocaron, pero.
Era complicado. Unos años ahí que. A ver quién era el guapo que decía nada, ¿no?
Eso no. A ese, los que llegaban arrogantes allí se les quitaban, seguía todo. Eso no se podía contestar.
Y eso de que se comía gorgojo y eso, nada, eso no era verdad, ¿no?
No, yo la comía allí, se comía bien. Dice, pero eso creo yo que fuera cuando la guerra. Yo eso allí
se. Había más escasez de lobo, ¿no?
Sí. Allí comerse sí se comía bien.
¿Y las comidas eran típica española o había algo así que te llamaba la atención?
No, era típica española. La comida sí se comía bien. Lo único que puedo decir es de la comida, sí se estaba bien. Porque aquello no me gustaba, pero bueno, había que hacerlo.
Estaba uno forzado, obligado, sí. Y luego ya acabó, te viniste para acá.
Me vine para acá, quemé un par de hornos más y después. Estuve en Tenerife unos 6 meses. Vine para acá, volví a quemar los otros y ya después me casé. Estuve en Mata Blanca, fue cuando eso. Unos años ya después me vine para aquí. Puse la tiendilla esa ahí.
¿Tuviste una tienda tú también?
Sí. Tuve una tienda. Lo menos 6 o 7 años. Me dejó varios recuerdos.
Lo que tiene las tiendas es mucho sacrificio, ¿no? Muchas horas que echar ahí.
Pero lo peor es cuando se llevan la comida y no te pagan.
Fíjate la época aquella del fiao.
Esa es la época del fiao, sí. Cuando estaban los barracones, estaban. Cuando percataba, claro, venía y te decían si les daba mensual porque era cobran, vale, sí. Se lo daba, pero cuando se iban a marchar,
te
debían el mes y la compra que hacían a precio del mes para llevarse algo también. Para.
Claro, sí, hubo gente que venía y se iba, eso es cierto, sí, sí.
Sí.
Mucha gente, sí.
Ya pegó a fallar también el trabajo de todos esos trabajadores que estaban ahí, se fueron. Los barracones quedaron vacíos. Y la tienda mía también quedó medio vacía.
A consecuencia de. Es que era complicado, ¿no? Si no fiabas, no vendes.
Sí, no.
Y si fías, te la estás jugando. Fía.
Claro, eso es lo que. Porque muchos se aprovechaban de eso. Yo hubo gente que se fue de para Las Palmas. Y uno fue a Mercedita, la madre de Reyes, puedo decirlo. Esa mujer, cuando se fue a marchar, porque los demás no aparecían. Dice, mira, yo sé que te debo, hay tanto. Dice, pero yo te pago. Bueno, por lo menos dio la cara, dije yo, digo, por lo menos dio la cara, no se marchó. Fue, yo creo que un mes o por ahí, me mandó el dinero, me parece que fue por ahí. Yo, de todos los que se marcharon de ahí, la única que puedo decir que me pagó fue.
Tremendo, ahora nos reímos, ¿no? Pero en aquella época, gracia ninguna, ¿no?
No, no era para no era para reírse uno mucho, ¿no?
No, que va. Fíjate, dejaban a uno ahí con una mano delante de verdad, ¿no?
Oh.
Y tú tenías que cumplir con los proveedores.
Esa es la cosa.
Que tú tenías que cumplir con, porque tú no salías por ningún sitio, tú estabas trincado.
Chacho.
El proveedor venía y dice, yo quiero cobrar.
Después de esto de beber queso, estuve muy bien. Estaba uno, Dios lo tenga descansando porque se murió ya. Todo momento, coño, véndeme el queso a mí, que yo te lo pago bien. Que no. Bueno. Se lo vendí, lo que no hizo fue pagármelo, pero... en ese entonces me quedó a deber 3,5 millones, pero después me estaba pagando por letras. Letras se me hicieron... 4,000,000 y pico, eso. Digo, bueno, pues aquí lo que hay es que desaparecer de todo esto. Y ya dejé la tienda, la arrendé. Y...
Fíjate tú qué años aquellos también, ¿no? Que se arriesgaba uno un poco y mira, podía salir bien, pero era muy complicado.
No, lo de que eso también fue por culpa mía, porque yo no tenía por qué haber renovado más de una letra o dos. Y venga a renovar. Y...
Pero se aprovechan de la confianza, ¿no? Uno piensa ya, que al final
esa,
va...
Esa es la cosa.
Le estás echando un cabo y al final va a cumplir, ¿no? Es lo único que piensa uno, ¿no? Y al final no, nada.
Eso
nada.
Es lo que piensa, pero no es la realidad. Pero...
Creo que mezcla... Dice que en el negocio no se mezcla nada de...
No.
De amistad ni de nada.
Y eso es verdad.
Y el que lo dijo tenía mucha razón.
Sí.
¿Verdad que sí?
Pero, bueno, ya ha pasado de todo.
Tú viviste el nacimiento de Asamblea Majorera como tal, ¿no?
Sí.
Pero dicen la gente que fue en Turé donde nació. Allí fue donde primero...
Sí.
Porque bueno, también fue un movimiento fuerte, ¿no? En el municipio.
Allí lo que pasa es que para allá, para la ley, después se fue, hizo reuniones en... Ticamanita. Y ahí después... Sí. Yo estaba en la coordinadora aquí desde el 77.
Del año 77, que ya estaban los hoteles, ya estaba todo ya, ¿no? Los primeros,
el 77 no, estaba Andía Playa y...
Caja Atlántica, que fue antes.
Andía, sí, Caja Atlántica, y el Robbins.
El Robbins.
Eso eran los...
Fue por esos años.
Sí, eso sí estaban hechos. Los demás no se pegó a hacer después de eso.
Y por ahí cerca tuvo que haber sido cuando el tema del Saladar, ¿no? Por esos años, ¿no fue?
Sí.
Donde hubo que ahí luchar para evitar que se construyeran.
Sí, porque eso era urbano.
Para atrás, ¿no?
Eso era urbano.
De hecho, se había hecho ya algo, ¿no? Había como alcantarillas frente al palacio,
claro,
por ahí.
Claro, ¿no? La urbanización esa.
Se había hecho ya, ¿no?
Y había alcantarillas y todo. Después ya la gente no quería que se construyera. Pero claro, tampoco se podía decir no. Pues tampoco tuve yo reuniones con eso.
¿Quiénes eran? ¿Eran diferentes dueños?
Sí.
Los que iban a construir allí.
Sí, porque eso lo había vendido Winter. Estaban unos alemanes me parece que habían dos. Uno estuvo en contra, después estaba Corpa. ¿Quién más había de propietarios ahí? Yo no me acuerdo ya, pero propietarios había lo menos 10 o 12.
Por antes era difícil, ¿no? Ponernos de acuerdo todos.
De acuerdo que no había acuerdo, porque cuando nosotros en las primeras reuniones pensemos de que lo mismo que tenía alarse para acá, para el Robinson, y coger nada más que una parte allí, y así fuimos con reuniones con ellos, y después ya vendió Winter y ya se quedaron los propietarios López San, que se quedó parcelas o eso. Se quedó. Y siempre reuniones, que si esto, si lo otro. Intentemos de hacerlo al renovar el plan, hacerlo parque urbano, pero el gobierno no
quería.
No lo otorgó, porque claro, ellos también se iban a coger, iban a quitar, uno iban a pedir reclamaciones. Y entonces no lo. Y después, por último, ya peguemos a ver que no se daba a López San, pidió permiso, se lo deneguemos. Se metió en juicio, lo ganó, pues claro, si era. Era urbano, tenía que ganar, que eso lo sabíamos nosotros.
Claro.
Pero después por fin se dieron a. Todo el mundo se le preguntó como uno por otro. López Sánchez le dio esto que está del Club Aliada para allá. No sé si. También se le dio algo del 10% que había en Majalaboye. A Huinte se le dio Río Chacaña, Río Payán, que después lo vendió. Que allí hicieron los hoteles, me parece, Gregorio tiene uno o dos allí. ¿A Corpa no? Ah, a Corpa. Se le dio a Río aquello también. A todos los que están allí. Claro, se le dio más terreno que
claro,
el que tenía.
Es que si no, no se porque,
claro, y valía más también. Es que no es igual.
En primera línea de playa que para atrás.
Hombre, el hotelero sí tiene el hotel en línea de playa es mucho mejor.
Sí.
Por eso no quería. Lo que pasa es que en ver tanto follón y tanto, se aburrieron y fueron.
Porque se hizo hasta una cadena humana, ¿no? Porque vino gente
sí.
De todos lados, ¿no?
Se hizo un par de manifestaciones, pero eso a ellos les da igual.
Sí, un poco vieron ahí un poco de presión, un poco de movimiento, bueno, dirían.
Ellos, esto es mío y si me lo pagan como yo digo, y si no, nada.
¿Y cuando eso ya estabas tú de concejal?
No. Sí, cuando la
cuando
las no reuniones, sí. Cuando lo del Saladar, sí estaba yo de
concejal. ¿Quién era el alcalde en esa época?
Carlos Cabrera.
¿Qué te pasa, Carlos Cabrera?
Y después tú, no, esto yo para negociar eso se negoció ya estando Ignacio.
Fíjate.
Eso se le fue dando larga y.
Fíjate.
Fue estando Ignacio ya cuando se negoció eso. Pero cuando empezaron los primeros follones estaba Carlos Cabrera.
¿Y qué recuerdo tienes tú de aquellos primeros años de concejal? ¿Cómo era?
Bueno, había muchas. Eficiencia ya había, pero yo estoy orgulloso de haber estado de concejal, porque aquí no había nada.
Sí, no había ni alcantarilla, ni
luz,
cantaría,
ni luz, nada de nada, ni había calles, ni había asfalto, ni había alumbrado público, ni nada. La verdad es que yo me presenté también con la idea de poder hacer por este pueblo o por el municipio. No fue por presumir de concejal. Y yo estaba ahí en la tenencia. Era raro que no estuviera. Yo ahí en la tenencia para todo el mundo si necesitaba algo. Hoy en día va por allí y no encuentra a nadie. No es por criticarlo, pero lo lógico es que ahí tiene que haber un concejal fijo.
Sí, porque
las quejas de
el municipio de Pájara sigue siendo igual de extenso que era antes, ¿no?
Sí, sí.
Y las dificultades para trasladarse de un sitio a otro, las mismas, ¿no?
Son las mismas.
Y la gente lo que iba, pues, en busca de que alguien le buscara la solución a algún problema que le
tuviera. Es que hay concejales para eso. Para ver uno o dos aquí, otros en Pájara.
Porque con Carlos Ajeno, ¿cuántos eran en aquella época? Eran muchos, ¿no?
No, siete. Sí, sí. No, once.
¿En total, 11?
11.
Porque ahora vamos para 21.
No creo.
Dicen que sí, ya hemos superado los 20.000, que igual en la próxima 21. ¿Tú crees que bien de concejales?
Yo creo que no.
Son demasiados, ¿eh?
Y si lo vamos a liberar todos, vale más
entonces, que más. Entonces no, que vamos a pagar a Luis Vamos, como decían, ¿no?
Porque entonces no sé yo qué alcanzan a cobrar.
Porque la primera vez, no todos trabajaban liberados, ¿no?
No. El primero que se liberó aquí fui yo, el 85. Y estuve hasta el 87 yo solo. ¿Fue en el 87? Creo que no. Tampoco fueron los 87, no sé si en el 88, 89 se liberó Lázaro. Los dos liberados, todos estuvimos el último año.
¿Los últimos 4 años?
Los últimos 4 años.
¿Que fueron, a ver, 99?
Sí. 99. ¿Cuándo sí los liberamos ya todos? Que eran 7. Ya eran 13 concejales, pero la mayoría eran 7. Y es lo que en el último año sí lo... Pero antes no, yo fui el que estuve liberado. Todo el mundo estaba en los plenos, los hacíamos a las 8 de la noche, porque como estaban trabajando, ¿no? Teníamos las comisiones para averiguar. Pero bueno.
Y allá arriba en Pájara, ¿no?
Sí.
Todo en Pájara para luego tirar.
Todo era en Pájara.
Y las reuniones y todo ese tipo de cosas, porque también se contaba con la gente, se hacían asambleas,
sí,
¿no?
Se hacían asambleas.
Y también eran de tarde-noche, ¿no?
Sí. Y los concejales los reuníamos una vez en semana, toda la semana. Porque claro, si no te reúnes, va todo a... Pero se hacía asamblea, se informaba al pueblo. Y muchas de las cosas que el pueblo decía de que se hiciera, pues se hacía. Que es como debe ser, pero... No ir por libre, porque... Yo veo que hoy va todo el mundo por libre.
Porque en aquella época, con el tema de las asambleas, fue por ejemplo cuando se nombró candidato, no sé si fue al Senado, ¿no? A Miguel Cabrera, ¿no?
No, eso fue en el 77.
En el 77,
sí.
¿No?
Sí, todavía no había nacido la municipal. En el 77 fue el senador.
Y fue así, en plan asamblea, ¿no?
Sí.
Que era un muchacho joven, destacado ahí del municipio de Tunea, sí, ¿no?
Claro, y como asamblea mayor era. Salió allí, pues, se nombró a él senador.
¿Salió después de él? ¿Después de él?
Después tuvo Guillermo. Después volvió a presentarse él y volvió a salir él. Después tuvo también...
La primera vez que se perdió por parte de Asamblea Majorera fue cuando Manolín, ¿no fue?
No, fue estando Miguel.
¿Fue estando Miguel?
Sí, pues lo encontrábamos todo hecho y... Le faltaron 3 votos.
¿Y se lo llevó?
Guillermo.
¿Que se presentaba por otra formación política?
Sí, por el CDS.
Ah, el CDS de aquella época de Adolfo Suárez.
No, me estoy equivocado, no fue Guillermo, creo que fue el farmacéutico. ¿Cómo se llamaba? Este del puerto, el yerno de Juan, el yerno de Juan Sosa. ¿Cómo se llama? Ese fue el senador. Nosotros hemos tenido Miguel, que estuvo 2 veces, Lalo y Manolín también estuvo.
¿Y cómo eran las primeras listas? Porque hubo un par de ellas donde era complicado mantener el grupo, ¿no? No me acuerdo bien en qué época fueron, ¿no?
Nosotros siempre los concejales los nombrábamos con la primaria. Siempre, siempre. La primera vez no fueron una primaria como era. Se hizo un establecido, cogieron 30 nombres. Y después esos 30 nombres se le... Y después se siguió haciendo así más o menos. Pero siempre fue con la primaria. Se ponían unos nombres y...
Sí, al principio eran 30, pero luego más adelante el número fue mucho mayor, ¿no? Todo el que quería inscribirse, ¿no?
Hasta 48 llegamos allá.
48 nombres. Y después la gente, pues, quien quería iba...
iba.
Y apuntaba en la lista una serie de nombres.
Sí.
Y el que más votos tenía, pues se iba después.
Podía hasta ya 7 nombres. Y los más que tenían eso eran los que eran nombres. Y yo creo que eso es una buena medida.
Pero era uno de los más tallados siempre.
Sí. Yo y Carlos éramos siempre los más. Habían 2 o 3 votos de diferencia. Pero eso se debía hacer siempre. Porque así no sabes tú al que quiere el pueblo. Y nada.
Es que es casi como una lista libre, como a veces se demanda, ¿no? Porque al fin y al cabo, el pueblo va y elige y después se
confecciona
la lista, ¿no?
De esa forma, sabes tú el que tiene apoyo y de estar nombrando ahora mismo a Deo, porque tú seas amigo mío, o el otro amigo del otro, y eso no funciona. Bueno, la prueba está, nosotros por lo menos no lo ha funcionado. Aparte que yo sé que había ya años que llevábamos eso ahí, pero si eso se hubiera
hecho. Eso es un desgaste ya inevitable, sí. ¿No? Eso está comprobado en todos sitios, ¿no?
Eso
que siempre hay un desgaste, claro. Por muy bien que se hagan las cosas, ¿no?
Pero esto todavía no lo hubiéramos perdido si se hubiera hecho las cosas como había.
Sí, porque tampoco fue una derrota contundente, ¿no?
Hombre. No, la derrota la tuvieron ahora en estos últimos. Pero estos últimos fue porque hicimos también, venga reuniones, no hicimos caso de nada. Ramón Carmelo se empeñó en ir en cabeza de lista y eso se ha hecho igual que siempre. La coordinadora va a votaciones. Hay 2. El que gana ese. Pero él no estaba conforme. Y así no fue. Porque si hubiéramos ido juntos, se hubiera ganado las elecciones.
Sumas tal cual y sacaban 7. Pero claro, eso sin contar los que igual no fueron ni a votar porque se fueron disgustados, ¿no?
No, y que muchos no lo votaron porque por las discusiones.
Por eso,
y por
por eso.
Ahí se perdió mucho voto. Porque una cosa es que te voten a ti, otra cosa es que si no van a votar no cuesta para nadie. Pero si no te votan a ti, le votan al otro. Eso pues, eso fue así.
¿Y cómo valoras tú ahora aquí en tu casa, sentado, relajado, tranquilo y escuchando a la gente? ¿Cómo crees tú que la gente pudo valorar esos 24 años de gestión? Porque dicen que la historia a veces se escribe,
mira,
y se valora con el paso de los años, ¿no? A veces,
sí.
¿Tú no has oído esos artistas que consiguieron la fama una vez muerto y todo? O sea que...
Yo te digo una cosa. Yo estoy satisfecho de los años que estuve ahí. Sé que tuvimos equivocaciones, montones. Pero también mucho acierto. Y tú miras lo que se ha hecho y lo valoras. Y
una de las cosas que hoy todo el mundo coincide, y eso fue una decisión que tomaron ustedes cuando gobernaban, era de convertir la zona turística más en hotelera que en apartamentos, ¿no?
Sí.
Y eso fue una decisión que en aquel momento me imagino que tenía también sus retractores, ¿no? La gente no sé si lo entendía, sí. Porque visto el norte y visto el sur es todo totalmente diferente, ¿no?
Eso está claro, va más turismo al hotel que a los apartamentos. Los apartamentos son baratos y tal, va, irán, pero la prueba la hemos tenido aquí, los apartamentos aquí no han funcionado y en el norte tampoco han funcionado, lo cual los hoteles que están allí sí funcionan. Y esa fue una decisión que tenía más beneficio el hotelero, porque el apartamento no da. Hombre, tiene que haber apartamentos en todos sitios. Pero una cosa es que hagan algunos a que tú fabriques todo de apartamento. Hay menos puestos de trabajo, porque no es igual en un apartamento que un hotel. Eso es una cosa que hay que valorarla. Hay más puestos de trabajo en los hoteles. Si esto es lo que vi aquí, la mitad de los hoteles fueran apartamentos, la mitad de la gente no estuviera trabajando. Y eso
quizás lo más que se achaca a esa decisión fue el que se construyeran los hoteles, demasiado número de hoteles y muy rápido, ¿no? Que quizás sí, fuera un poco más lento, pero claro, todo eso es que a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no?
Eso son cosas también que hay que saberlas. El Saladar mismo no dejaba construir, no quería que se construyera, porque esa gente podía construir todo. No lo deja construir. Cuando preguntaste esos solares, no van a decir, no, a mí no me dé licencia ahora, porque no puedo construir eso. Ese fue el crecimiento más grande que hubo, fue eso. Porque mira, se hizo lo que está hecho ahí, por allá, Cruz Aldeana. Se hizo lo del Risco el Gasto. Por país, toda aquella gente por allí, todos aquellos hoteles se hicieron. Se hicieron los que están por allá, de Cañada del Río. Que la mitad de los hoteles se hicieron con eso. Pero es que ahí iban 40.000 camas. Es que no es
un... Que se la daba, abarcaba un...
Todo. Y es que eso eran de 5 platas, eso era una barbaridad. Y hoy mismo, si se hubiera fabricado aquello...
Y eso que estaba ya de antes de llegar a la democracia, ¿no? Lo del Saladar.
Sí. Pero ya había plan general.
Sí, porque es del 89, el que dice que está ahora vigente, ¿no?
No.
¿Fue anterior? Mucho anterior, ¿no?
El 78.
Que fue el primero de Fuerteventura, ¿no?
Sí.
Primer plan general de Fuerteventura.
Sí, yo no sé, creo que fuera hasta de Canarias. Fíjate. Sí, eso se hizo el 77 y se aprobó el 78. Eso, y claro, allá ahí no puede recurrir ni esto ni nada, sino... Y lo hacía, tampoco el pueblo se enteraba cuando ha sido un plan general, eso. Si lo sacaban en información pública, nadie miraba nada. Porque si no, mucha de la gente que se quedó aquí sin... Como que le Juan Rodríguez, el de la tenura del décimo, la casa aquella abajo, aquello se lo dejaron zona verde. ¿Y a quién iba a reclamar después? No podía reclamar a nadie. A los 2 o 3 años, no puede reclamar, o reclama antes de aprobarlo. Pero hubieron muchas cosas.
Porque aquí hubo que buscar dónde poner un centro de salud que no había, que de todo, ¿no? Sí. Escuela, pero que también sí. Hubo otra manifestación para la escuela, ¿no?
Sí,
no
recuerdo eso, yo, ¿no? Eso fue para el colegio.
Para el colegio, sí.
Pero porque no lo querían hacer.
No habían niños, ¿no?
Dándole larga. Teníamos los dos todo eso lleno de niños, los locales, en 4 o 5 locales por ahí.
Era todo el pueblo donde hubiera un local... Ahí metían niños.
El que tenía local allí se le alquilaba. Y no, eso fue para el primer colegio. Sí, estuvimos en una manifestación hasta el puerto, fuimos una vez. Yo era concejal.
Que el sur estaba lejos.
Pero eso tenía proyecto, tenía todo. Dándole larga. Eso fue el Partido Socialista. Qué tan bueno dicen que es, pero... Yo no, la bondad de él no se la he visto. Fue estando en el gobierno de Canarias. El Partido Socialista era quien mandaba. Dios quiera que mejore. Porque...
Sí. Y fuiste concejal de varias áreas, ¿no? En diferentes épocas, ¿no?
Sí, yo fui concejal de obra, de agricultura y pesca, de festejo, que por cierto, ahora en los carnavales esto no hubo reina, que eso no lo había visto yo todavía, y no sé si en algún sitio, yo en los carnavales que yo he visto, no he visto que no había... Ni las murgas tampoco las vi que se estuvieran reuniendo conmigo para no salir, porque es su primera vez que lo... Si usted no le ayuda, no pueden salir.
Pero ustedes imponían. Cuando ustedes no había democracia, ¿no es así?
Eso es lo que dicen ellos, pero yo veo las cosas al revés. No sé qué democracia es la que ellos ven, porque ahora sí es verdad que no veo democracia ninguna. Porque va sobre la de la gente. Yo eso es una cosa que yo nunca lo apoyé yo. Y eso que no había democracia antes. Yo no le exigí nunca a nadie como están exigiendo ellos ahora. Ahora, será otra democracia que solo la conocen ellos. Yo por lo menos no la conocí y no creo que nadie la conociera.
Se hacían comisiones de fiesta en aquella época también, ¿no? Sí, la gente participaba, ¿no?
Se hacían comisiones de fiesta, se reunía el pueblo, se ponían carteles para que la gente... Que es como... Y para traer un artista se... Sí, sí. Los últimos años no. Primero se cobraba, sí, si venía un artista se cobraba.
Sí, hubo momentos que se vallaba en la plaza, ¿no? Las verbenas, ¿no?
Sí, se cobraba. Si se hacía 6 verbenas, se cobraban 3. Y para el artista lo cobraba siempre. Porque yo creo que si tienes una fiesta y tienes que cobrar, cuando eso que faltaba todo en el pueblo, es preferible no gastárselo todo en fiesta y hacer lo que hay que hacer en el pueblo. Ya después, pues ya hubo más eso y ya se dejó de cobrar. Ya no se cobraba nada. Ni artistas ni nada. Pero es una cosa que yo no sé. Las fiestas del pueblo se deben de respetar. Ahora pero, yo no veo...
Por ejemplo, la de Fiesta del Carmen, Juan, la solía organizar y casi todo lo hacían los marineros. Pero después hubo una época también que se alejaron de ahí, ¿no?
Sí, también se alejaron.
De lo que era la realización de la fiesta y eso, ¿no?
Los marineros lo hicieron un año, pero después ellos tampoco quisieron. Yo los convocaba cada vez que... Y no quisieron venir más. Sí, decían que había... Pero yo... Anoche estuve viendo los fuegos de aquí. Y estaban mejor los fuegos que echaron anoche que los que echaron para la fiesta del Carmen. Yo eso es que... No lo entiendo. Si alguien lo entiende, debería explicármelo para poderlo entender yo también, que es difícil que yo lo entienda. Que para el carnaval haya mejores fuegos que para la fiesta del Carmen. La verdad que...
Porque la fiesta popular es la del Carmen, o sea, más importante que
es la más importante. Pueblo, ¿no? Eso... Ahora, eso, la fiesta del pueblo es una cosa que... Pero la van dejando... Ya de casualidad sirve la fiesta del pueblo. Pues no lo sé. Ni sé qué hacen el dinero, porque dinero sí hay para eso. Yo cogí a la gente de cultura, porque yo no tenía a nadie para la fiesta. Yo cogí a los de cultura para que me echaran una mano en la fiesta y todo eso. Hoy no. Y por falta de tener gente no es. Hoy tienen gente paga para eso. Si tienen gente paga no tienen por qué salir mal, pero de todas formas la culpa es del concejal. Porque hoy quien lo hace es el ayuntamiento. Pues no sé por qué las hace tan mal. Ni hace las cosas tan mal. Y no me diga a mí que no tiene dinero. Si no se lo gastara en otras cosas... Había dinero. Pero se las gasta en carrito de confianza y esas cosillas. Que no es poco.
Pero si eran ustedes los que tenían un montón. Es que, ¿tú qué? ¿Todo al revés entonces?
No. Los otros el último año, 2 años últimos, estos son, teníamos 4. En todo lo que yo estuve, cargo de confianza es la secretaria del alcalde. Pues tenía una secretaria para todos los concejales. No ha habido... Ahora no se sabe lo que hay. Porque unos cargos de confianza. Otros que dicen que no son cargos de confianza, pero... Trabajar no los veo. No sé lo que son. De razón. Para mí es una vergüenza, estando el ayuntamiento como está, tener tanta gente sin trabajar. Pero es una vergüenza.
Es fácil responder la pregunta que le voy a hacer, ¿no? Porque uno estando ahora ya en la oposición, en este caso usted en su casa, pues igual la respuesta que me va a dar la conocemos todos, ¿no? Pero sería lo lógico en una situación como esta, porque esta es especial, o sea, crisis ustedes también pasaron algunas, ¿no?
Sí, sí.
Pero tan profunda como esta, ¿no?
No, esta
pero
puede.
Es tan difícil de poder sentarse y hacer números y decir, bueno, vamos a tener que pasar un año, dos, incluso una legislatura completa, cuatro, apretándonos el cinto todos y para salir de aquí fuertes y fortalecidos. Porque, por ejemplo, en Oliva han tenido que llegar a acuerdos con el personal para no echar a la gente a la calle. En cargo de confianza se quedaron, creo que son cuatro el total que tienen. Se bajaron los sueldos los concejales. O sea, hay que afrontar la situación, ¿no? O sea, cuando hay una situación difícil hay que afrontarla y buscar una salida, ¿no? Se sabe que puede ser de esos dos, tres, cuatro años una legislatura, ¿no?
Hombre, en primer lugar...
¿Lo hubieran hecho?
Sí. Más ya hablemos nosotros eso, sí, Orio va a ganar. Pero eso, ¿cómo pueden haber 11 concejales de Rivera? ¿Para qué? ¿Para qué? Más si no los ve, siquiera. Con tres o cuatro concejales ahora mismo, con el trabajo que están haciendo aquí, con tres o cuatro concejales no hubiera. Y el personal que no está trabajando, sea cargo de confianza, sea para esto o para lo otro, fuera, hombre. Con cuatro cargos de confianza hay de sobra. Pues sí, el ayuntamiento está mal, pero más mal lo estás poniendo tú que lo estás llevando. Y los concejales ahora no cobran tres perras. Los concejales ahora cobran 3.000 euros, o 3.000 y pico, no sé cuánto. ¿De esa forma van a sacar el ayuntamiento? Pues no. Lo que están haciendo es hundiéndolo más. Pero a ellos les da igual. Pero así de claro. Donde hay que decir las cosas, pues se dice. A ellos les da igual que el ayuntamiento esté mal. Cogiendo préstamos, cogiendo operaciones de tesorería. Pero eso es fijo. ¿Pero a dónde vamos a llegar?
Pero las cuentas las dejaron ustedes mal, ustedes dejaron ahí una deuda tremenda, ¿no?
Sí, me parece que fueron 7 millones y pico. Pero ahora no hay 7, ahora hay 40 o 50. 40 o 50. Y si no, que digan lo que deben para que vean. Ahora no es el doble, es triple o más de triple de lo que se debe. Es que ahora ellos no han respetado nada de eso. Es que yo no sé cuando dicen de la deuda que los debemos. Hombre, no la nombre siquiera. Porque de lo que nosotros debíamos a lo que ellos deben, y otra cosa, nosotros debíamos, pero se hicieron obras. Y es lógico que se deban porque se hicieron cosas. Pero dime si ellos deben algo por algo que han hecho. No. De lo que han hecho... Porque no han hecho nada, no deben nada. Pero lo deben, cobrando de los concejales, de los cargos de confianza, de algún enchufado que tienen por ahí también sin trabajar. Hombre, tuvieron en deporte 56 personas trabajando. Dime tú, ¿qué es lo que hace? 56 personas llegaron a tener contratado. ¿Tú? Si eso no es un desfarro de dinero sin saber por qué, ¿para qué tenía ese personal? Si alguien me lo explique, puede ser que no. Yo sí sé por qué lo tenía, para conseguir votos, porque no puede ser para otra cosa.
¿Y qué va a pasar en las próximas? Porque ya estamos escasamente un año, o sea, ¿qué va a pasar en el 2011?
Lo que va a pasar no lo sé yo. Lo que sí estoy seguro es que esta gente no va a salir más.
¿Seguro? ¿Convencido?
No, convencido. Yo hablo con gente en el pueblo y está, la gente se ha dado cuenta. La gente se ha dado cuenta que eso no... Y encima, ¿a quién van a engañar si estuviera, dice, no. El ayuntamiento no debe nada. Le debe nada a todo el mundo, hombre. ¿A quién no le debe? Le deben a Cruz, le deben a Fomento. A empresas por ahí le deben un montón. ¿A quién no le debe? A los bancos, porque, ¿para qué decir? Si no es que no digan que no deben, que ellos le deben a todo el mundo.
Pues
la a mí no, porque yo no tengo nada que venderle. A mí no me deben nada.
Igual tampoco se lo vendía, ¿no? No. Pues la legislatura 2011-2015 va a ser compleja, va a ser difícil.
Sí, difícil, ¿eh? Mayoría no creo que saque nadie, ¿sabes? Pero que esta gente va así.
Pues ya se verá.
Mala, encuestas ya le dan que bajan 3. De aquí a allá no sabemos.
Pues todo, eso sí, sí tiene el tiempo, ¿no? De que da y quite razones, pone a todo el mundo en su sitio, dice, ¿no? Los dichos.
Sí, no, eso sí que es una cosa que no es lo que ellos digan ni lo que diga yo, sino lo que el pueblo diga. Y si usted se porta bien, lo portan bien. Si no se porta bien, ya sabes lo que tienes que hacer.
Pues, Juanolo, como a todo el mundo, te pregunto qué tal te lo has pasado. Se fue volando la hora, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bien.
Pues te lo agradezco, que hayas compartido este rato con nosotros.
Uno está aquí para lo que sea. No soy de los... Hombre, si me mandas a trabajar, no voy.
Me parece muy bien. Pues muchas gracias, Juanolo.
A trabajar, sí, verdad, si me manda ahora no voy.
Y a ustedes también. Se lo agradezco el que sigan cada miércoles este espacio de Gente Nuestra. Muchísimas gracias. Les esperamos la semana que viene. Muy buenas tardes.